El mundo está lleno de personas increíbles que se animaron a ir por sus sueños. En cada episodio converso con una de ellas para llevarte sus historias, aprendizajes y un poco de inspiración. Soy Karen Fabregat, comunicadora, y les doy la bienvenida a mi podcast, un espacio para las ideas y los emprendimientos. Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Makers, este podcast dedicado a los emprendedores. Hoy estoy en uno de mis lugares favoritos y casualmente mi interlocutora también es fanática de este lugar. Compartimos la pasión del buen café, entre otras cosas. Estoy con Tefi Díaz de Mason Cucú. Gracias, Tefi, por estar acá.
Hola, Karen, gracias. Estamos acá tomando un café que no podía faltar.
No, sin duda. Es como el escenario perfecto para este tipo de charlas, la mesa con el café.
Cuando me dijiste nos juntamos en un café, dije, está, es ahí.
Bueno, Tefi, te voy a pedir que te presentes para todos aquellos que todavía no te conocen.
Bueno, mi nombre es Estefanía, pero todos me conocen por Tefi. Bueno, tengo 35 años y estoy recién incursionando en el emprendimiento. Estudié muchos años arquitectura, soy arquitecta, y bueno, nada, siempre me gustó más como la decoración, el interiorismo, y se me hizo muy difícil la carrera para llegar a esto, pero bueno, acá estamos haciendo lo que me gusta.
Bien, eso es importante. Sí. A veces es difícil como visualizarnos, empezamos desde muy jóvenes, nos proyectamos, decimos que nos gusta algo y después entramos a esa carrera y de repente sí nos gusta, pero se van sucediendo cosas y terminamos haciendo algo que si bien es parte, es como una ramita, o sea, es como algo que se ramifica de ahí, porque el diseño de interiores y la parte de arquitectura tienen ciertas cosas en común, me imagino yo.
Sí. Claro. Aunque a veces hay arquitectos que no van por ese lado y se dificulta, como a mí se me dificulta más la parte de hecho, técnica. Y bueno, entonces hay que aprender a saber cuál es su fuerte y poder explotarlo y no siempre ir como por la corriente y decir, bueno, como estudié, 10 años de arquitectura, tengo que estar en la obra. Así que nada, me da como un montón de puertas, me abre puertas, pero nada, o sea, estoy como encaminándome por ahí, por el diseño.
Qué importante es eso que decías de no encasillarnos en porque estudiamos cierta cosa, tenemos que necesariamente hacer eso, sino que abrirnos a la posibilidad de explorar lo que nos gusta, con las habilidades que tenemos, con la forma en la que nos gustan hacer las cosas. ¿Qué te parece si contamos qué es este proyecto? Porque hasta ahora no hemos dicho mucha cosa.
No, bueno, Mason Cucú es un emprendimiento de textiles de teñido artesanal. Curiosamente, en realidad, hace mucho tiempo que quiero empezar con esto. Justo tipo un octubre, hace 3 años, mi madre y el esposo de mi madre, que es mi padrino, viajaron a Buenos Aires. No, yo le había dicho, vi unas telas, pero no sé cómo acceder a ellas. Bueno, se tomaron un tren. Yo les hice todo el tour que tenían que hacer, porque bueno, cosa que siempre me gusta hacer. No podía viajar porque estaba con el tema de la carrera o algo así, no me acuerdo. Bueno, y allá se fueron a un lugar así recóndito a buscar esas telas. Me trajeron 3 colores y ahí quedaron. Así soy yo, ahí quedaron. Quedaron y quedaron durante mucho tiempo, hasta que un día me hice un almohadón. Y dije, ay, qué lindo queda. Y ahí empezaron a venir a decir, ay, esta tela, o algo así, ¿viste? Y dije, bueno, algún día voy a hacer algo con eso. Y bueno, y ellos me decían, pero ponete a hacer almohadones, aunque sea. No puedo, estoy con la carrera. Y no encontraba como el momento. Supongo que era miedo, incertidumbre. Decir, ¿quién me va a comprar un almohadón? Y bueno, nada. Y ahí esperé, sí, a terminar la carrera. Pero como que todo se fue dando para que en el momento que me puse a hacer esto, sea como el momento. Yo me sentía, tipo, preparada, en realidad. Fue todos esos años me preparé para este momento. Y a veces uno, el otro, no entiende que no. Que capaz que, o sea, te dicen, ¿por qué? Y no es el momento.
Tal cual.
Y ahí agarré esas telas que te tenía guardadas y empecé a hacer más almohadones. Y ahí sí viajé. Y bueno, y fui a buscar, me encontré con una gama, una paleta, que bueno, la estás viendo sí, no, y la no, pueden
no.
ver en...
No saben lo que es la paleta de colores. O sea, mi primera reacción fue wow, porque uno puede ver las cosas a través de Instagram, a través de las redes que tiene la marca, pero tocarlas, apreciarlas en vivo y en directo, ver lo que son, es otro mundo.
Y ahí me pregunté, ¿por qué no están acá en Montevideo? O sea, algo debe ser que no se puede, porque no entiendo. O sea, hay como una gama de 45 colores o más, y en Montevideo nos quedamos con los 4 colores. Bueno, y ahí empecé, bueno, a ver cómo podía traerlo, ver qué podía hacer. Pero algo me decía, no es como solo almohadones, o sea, tenés como que buscarle la vuelta. Y bueno, siendo arquitecta y siendo interiorista, me pasaba de que veía que la gente o eso dejaba como el dormitorio para último momento. Era como que quería, no sé, decorar el living o decorar otros espacios de la casa, que yo creo que es un poco porque estamos como acostumbrados a
lo que ve el otro.
A lo que ve el otro. Y es tipo la visita, entonces está, no, primero hay que hacer el living, la cocina que esté más o menos bien, si tengo un estar, si tengo y el dormitorio lo dejo para el final, pues total, soy yo. Con quien esté o no, tipo, quien está en ese lugar. Y me parece súper importante el dormitorio, porque uno es donde empieza el día y donde lo termina.
Tal cual.
Y es importante el buen descanso, eso.
Sí, sí será.
Para hacer todo lo que queremos hacer, hasta para recibir visita. Entonces, bueno, ahí dije, cada vez que voy a hacer un proyecto, o una amiga, un colega me pregunta dónde conseguir esto, no sé qué, me quedaba con eso, con una gama, con una cosa muy acotada.
Claro.
Y bueno, nada, empecé a ver como en otros países que el tema de la funda nórdica o el cubre edredón o todo eso tenía como cada vez más peso, pero un tema también de practicidad, de lo saco, lo pongo a lavar y listo. Y bueno, y ahí, donde yo había encontrado el proveedor de telas, solo vendía telas. Y dije, bueno, empecé a averiguar acá cuánto era traer la tela y confeccionarlo. La confección acá a veces es un poco alta, o contra las personas indicadas. Y cuando dije, bueno, a ver cómo hago, al mes, esa casa de, esos proveedores empezaron a confeccionar.
Todo junto.
Sí, y empezaron a confeccionar ropa de cama. Y ahí es cuando uno a veces piensa que se demora.
Porque tiene que llegar al momento.
Claro.
Sí, tal cual.
No es que me traje todas las telas y dije, bueno, a ver dónde voy a confeccionar. Era como que algo me decía, no, algo va a pasar.
De que espera.
Claro. Y ahí, eso, imagínate que yo hacía más de 3 años que conocía
al
proveedor. Y recién ahí se puso a confeccionar. Claro. Entonces, bueno, ahí estuvo. Bueno, eso está. Y ahí, bueno, empecé a probar y nada, encargué 10 y que se los vendo a mis amigos. Y ahora no puedo creer.
Como uno siempre empieza por el círculo cerrado, en el podcast anterior, sí. Que todavía no salió cuando estamos grabando esto, es con Tulia, con Gaby de Tulia Collares, que ella también hace unas cosas hermosas, artesanales. También me decía que su primer cliente siempre fueron sus amigos o su familia. Es como el test de saber si las cosas van bien, siempre son ellos.
Sí.
Y el apoyo primero
qué
también.
Qué importantes son.
Y el apoyo primero.
Todos, de alguna manera, amigos, familia, todo, tienen como un granito a que, por más de que yo soy sola en esto, no tengo una socia ni un socio, siempre hablo tipo en plural, porque cuando hablo en plural pienso en todas esas personas que estuvieron ahí, que me ayudaron, que me apoyaron, que me ayudaron también a llegar, bueno, al nombre, que me ayudaron a traer las telas, que me compraron esos primeros productos. Y después, cuando también hablo en plural, hablo, o sea, en la gente que no es para mí un cliente y tal. O sea, es como, no sé, como un apoyo todo el tiempo.
Claro. Es parte de...
Es parte. Entonces ahí está el equipo. Recién. Y los colegas. Los colegas que voy conociendo, que es increíble como también me apoyan en el emprendimiento y que no hay tanta competencia. Ahora se está como desdibujando el tema de la competencia. Y y estamos como todos, creo, un poco más aliados.
No sé. Qué importante llegar a ese punto, ¿no? En darnos cuenta que es mucho más valioso crear una red y que exista el compañerismo y que exista la competencia justa, si se quiere, o más que competencia, los colegas, ¿no? Que nos podemos potenciar entre nosotros. Tú, si yo no me equivoco, sos parte de un estudio o trabajas con un estudio. Estudio 1601.
En realidad ella tiene su estudio y tal, yo tengo lo mío, pero es ahí donde está la alianza.
¿Dónde?
Ella tiene que hacer dormitorios, recurre a mí y nos potenciamos y además no solo es que más allá de la venta del producto, es bueno armar toda la paleta de colores, ver qué es lo que hay disponibilidad, qué es lo que le queda mejor al cliente. Y después nos divertimos mucho haciendo las fotos. Es como todo para llegar a la
foto.
Al shooting, como le decimos, a las fotos, porque es increíble cómo el cliente se presta, como que se copa de que estemos en la casa sacando fotos y le parece divertido. Es como que ya pasó a hacer otra cosa, no, le compré un cubre edredón. Tipo, vengan a casa, los recibo con un té, saquen fotos, traigan la bandeja, traigan lo que quieran. Y así estamos horas, quedas de cama.
Literal.
Literal. Quedas de cama. Y nada, y es como eso está buenísimo. Y además también es una forma de mostrar el producto desde otro ángulo. Y además, si ven en el Instagram, cada tanto subo dormitorios. Y hablo un poco del cliente o de la persona que es lo que hace, como para entender un poco también por qué esos colores o por qué esa elección del producto. Ahí hay todo un tema de identidad que fue como el primer objetivo de Maison Cucú. Tener como una identidad, no solo mi identidad de la marca, sino que la persona que elige Maison Cucú logre esa identidad que a veces es difícil, como la personalidad en el espacio. Entonces eso es lo que más trato de hacer.
Y qué importante que es encontrar esa personalidad y encontrar la forma de crear un ambiente en el que nos sentamos cómodos y nosotros, ¿no? O sea, entrar a un lugar y decir, pa, sí, esto me representa. Y no eso. Como yo recién le contaba a tras bambalinas que yo soy un desastre en lo que es interiorismo. Realmente soy un desastre. Y creo que es una satisfacción poder llegar a tu casa y sentirte bien, encontrar los espacios lindos, que te sean funcionales más que lindos. O sea, que vos puedas estar en un ambiente y estar cómodo. No cómodo en el sentido de, bueno, si querés estar echado en el sillón todo el día, bien por vos. Pero me refiero a que puedas guardar tus cosas, que las tengas a mano, que puedas utilizar los espacios lo mejor posible. Recién hacías referencia a la gente que forma parte de Maison Cucú y me encantaría que contaras la historia detrás de eso, la conexión que hay con ciertas personas de tu familia que moldearon un poco, me parece, el espíritu de la marca.
Sí, sí, hay muchas personas involucradas en esa, en ese nombre o en ese como concepto que quiero transmitir o no sé cómo llamarle. Bueno, primero que nada, siempre que estoy haciendo esto pienso en mi abuela, porque ella, nada, con todo lo que era textil, tanto, nada, la ropa, las telas, siempre, como que me llevó por ese lado. Cuando era chica, nada, me disfrazaba con pañuelos armados, tipo, vestido yo, todo, y en un momento dije, voy a ser diseñadora de moda. Y en realidad me di cuenta que era como que iba más allá de eso, me gustaba lo textil, pero en realidad no era por ese lado, sino que me gustaba la decoración también. Entonces, bueno, ahora estoy como increíblemente, digo, no puedo creer que estoy con un producto textil, pero en el ambiente tipo de la decoración. Claro. En el ambiente de la decoración es infinito. Pero en realidad estar como con un producto así es como lo que siempre como que tuve. A su vez, mi padre siempre estuvo con el tema de las telas, y bueno, y ahí también desde chica veía mucho todos los tipos de telas y bueno, siempre como el buen gusto de mi padre, el buen gusto de mi abuela, y yo no sé, era como si es todo como lindo y decís, está, como que por ahí quiero ir y está, nada, creo que le hubiera encantado tipo ver esto.
Lo que armaste.
Sí. Y bueno, eso. Entonces están todos como un poco unidos ahí en esto. Y bueno, nada. Y además, tengo como una... no sé cómo decirlo, como devoción, ¿no? Pero por todo lo que es francés, ¿no? No sé, me encanta París, el idioma, los cafés, la delicadeza de eso, no sé, como que algo dentro mío. No tengo descendencia francesa, nada, no sé, me lo inventé. Así soy.
En otra vida fuiste francesa.
En otra vida fui francesa. Bueno, me gusta mucho como inventarme así como personajes y cosas. Y dije, bueno, algo francés tiene que tener el nombre. Bueno, yo también antes vivía en un buen ambiente y, bueno, le decía Petit Maison. Hola. Porque era un buen ambiente. Y dije, también no le puedo poner Petit Maison, porque Petit Maison es el lugar.
Claro.
Y además, me ya si lo pasas como una marca, me daba niño, ¿viste? No sé, o algo por ese lado. Y así estuve, Maison, ¿qué? Me sonó obviamente de casa, uh-huh. Aunque fuera como un poco trillado, no sé cómo decirlo, nada, me gustaba como suena.
Sí, sí.
Y decía Maison y así estuve. Creo que me traje los primeros curadores y seguía diciendo Maison. Y bueno, y ahí con una amiga que también me apoyó desde el primer momento, empezamos así en audios un día diciendo, Maison algo, Maison Blanche, me embolé, porque ya hay algo y tal, y no, y como que. Y en una le digo, no, porque mi prima, que es francesa, no sé si mi prima es francesa, me dice, sí, Maison Blanche ya hay algo, que es como un restaurante muy pipicucu. Y después me di cuenta que yo uso mucho esa palabra y que me la dicen y que todo. Entonces le cuento esto a mi amiga y me dice, ¿ya está? ¿Maison cucú? Me dice, primero porque cucú está re vos, pero además mi ahijada, que está, no saben lo que es.
Ay, sí, yo sé lo que es, le he visto en la foto si te dan ganas de morderle los cachetes.
Mina. Bueno, nada, le decimos cucú. Y dije, está, qué mejor que unir... nada, esa belleza, delicadeza con Maison. Y ahí quedó y estuve, creo que, no sé, 5 cuadras o más yendo tipo a mi casa diciendo, Maison cucú, no sé, ay, me gusta. Suena, tiene un cantito. Y ahí todo el mundo empezó como a encantarle y bueno, nada, después estuve rato para ver el logo y así es todo lo mío, ¿no? Hasta que no quede como...
Los procesos siempre llevan sí. tiempo. Vos decías que te llevó tiempo y que es como algo tuyo, muy tuyo, el tema del tiempo y esperar a que las cosas estén en el momento justo. Y yo te escuchaba y me acordaba lo que veníamos hablando de todo el proceso que fue la creación de esta marca, de esos 3 años que pasaron las telas, de tu relación con las telas y con la estética desde chica, desde tu abuela, desde tu padre. Y veo ese hilo conductor que va pasando a través de todos los procesos, de todo lo que va sucediendo en la vida, hasta llegar acá. Y no es nada loco y no es nada que no vaya con lo que estás contando. Al contrario, tiene su porqué y está perfectamente atado a todo lo que viviste y a todo lo que está pasando. Y creo que así, o seguramente así, sea como se crean marcas con un alma especial, cuando tienen una historia más allá del simple hecho de vender un producto, cuando son un punto de fuga a una necesidad creativa, a una forma de descubrirse uno mismo también a través de otras cosas, ¿no? Como decíamos, la pata está de la arquitectura, de ver por dónde más puedo ir, por dónde más me puedo desafiar y por dónde más me puedo descubrir. Y con esto... voy a tocar un tema que, hablando tras bambalinas, también me decías, ay, por favor, es un capítulo entero. ¿Cuáles fueron los desafíos a los que te enfrentaste con este emprendimiento?
Bueno, la paciencia sobre todo. La paciencia mía, la tolerancia mía, pero sobre todo de las personas que eligieron tener un Maison cucú. Eso, la verdad que... bueno, nada. O sea, en realidad estamos en una situación particular.
Sí, sin duda.
Pasamos una cuarentena y lo que pasó con la cuarentena, que hubo un rebrote, pero de decoración.
Y sí, por eso que decimos que estamos todo el tiempo en casa y bueno, sí. Eso que vamos dejando para último momento y para último momento, nos dimos cuenta que es hiper necesario que esté como nosotros queremos y que esté funcional a nosotros.
Claro, entonces hasta, por ejemplo, no sé, marzo de este año, abril, yo venía contestando consultas muy tranquila, cada tanto algún pedido, diciendo, bueno, a ver, ¿qué es lo que puedo hacer como para nada, mover esto un poco más? De repente nos encontramos todos encerrados en nuestras casas y a mí me explotó el inicio. Todos querían dormir bien. Y bueno, nada, y ahí se disparó todo. Y sin darme cuenta, empecé como a tomar pedidos, porque la realidad es que yo el pedido lo tomo personalizado. Claro. La medida, el color, si lo querés con botones, si lo querés con lazos, si lo querés con tita. Pero, nada, empecé a tomar esos pedidos y cuando quise acordar, era un pedido bastante grande. Entonces, la proveedora me dice que... La proveedora en realidad también le pasaba, en donde está ella, le pasó lo mismo. Entonces... Claro. Lo que a veces es difícil de explicarle a la gente, que no tengo algo exclusivo yo, de un taller exclusivo, de un teñidor exclusivo, sino que, bueno, nada, es un proveedor que como me abastece a mí, le abastece a otros. Entonces, claro. La demanda fue para mí, pero para los demás. Entonces ya tenía el triple, el cuádruple, claro, de cosas. Bueno, y ahí, bueno, con todo el nuevo protocolo de lo que es la importación, nada, se fue como demorando todo, pero también se fue demorando el taller porque había poco personal y a la vez, bueno, el pedido ya se había hecho, la gente ya, yo ya me había comprometido con esas personas y bueno, de ahí de a poco todos empezaron a entender que bueno, que estábamos en una situación particular y que nada, que íbamos a tener que esperar. Y bueno, nunca pensé que íbamos a tener que esperar tanto. Y lo difícil fue que acá se empezó como a cortar todo el tema este de la cuarentena, se empezaron a hacer muchas cosas, pero de dónde viene la tela, no. Cada claro. vez era peor. Entonces, ¿cómo explicás que en realidad allá están peor y que acá se está moviendo, pero en realidad yo traigo las cosas de allá? Bueno, y así, nada, hice dos grandes pedidos. Uno ya llegó y el otro está en camino. Para la gente bien. Que está esperando, por favor, espérenme, que vale la pena. No, que agradezco pila a esas personas. Estoy como súper agradecida. Porque creo que en algún post de Instagram lo puse de que si esas personas no hubieran esperado, yo no hubiera podido seguir con el emprendimiento. O sea, me hubiera tenido que reinventar, sí, lo hubiera hecho. Pero no hubiera podido, como por ahora, vender ese producto.
Claro.
Y en realidad ya me enamoré de las telas, de los colores, de todo, y como que no lo quiero por ahora soltarle, estoy buscando la vuelta. Y ahí ese desafío que vos decís es, bueno, frustración, es decir, ¿a quién soy yo, minúscula, acá tratando de traer una importación desde allá que es... No, era casi imposible, porque además emprendedoras o gente que también importaba ya me decía... No entiendo cómo estás haciendo. Pásame tipo el pique. Y yo no sé cómo estoy haciendo. Estoy inventando. O sea, algo estoy haciendo y está. Y ahí mis amigos y bueno, mi familia y todo apoyándome. Bueno, y ya va a llegar. Y bueno, los clientes ya va a llegar, no te preocupes. Nadie se va, no sé, a morir por no tener ahora esto. Y cuánta gente me esperó solamente para apoyarme. Porque capaz que si hubieran pedido a una... por internet, a alguien, no, cancelame
sí, el pedido. Sí, cancelás el pedido, claro. Bueno, eso es parte del sí. universo que creaste y de lo que te transmite la marca, porque yo creo que si uno no se hubiese encantado realmente con lo que haces, con lo que transmitís, tal cual lo que vos decís, no, ¿sabes qué? Cancelo y voy a otro lugar.
Sí, y no, y ahí, nada, esperando, hablando con cada uno todo el tiempo, yo ya los conozco a todos, ya... después estuve un mes creo que fue, que todos los lunes, porque solo los lunes salían las exportaciones, todos me decían, sale este lunes. Entonces yo a la gente, sale este lunes. Al otro, sale este lunes. No sale este lunes. Y no me dije, voy a dejar de decir que sale el lunes.
Y sí.
Y cuando realmente esté tipo en viaje, voy a volver a reportarme. Y ahí, cuando llegaron, nos llegó el camión ahí a mi casa, no, que no podía creer. Yo en un momento dije, no va a pasar. Esto es como, y ahí cuando llegó, fue increíble ver todo lo que se había pedido. Y bueno, y lo que más me gusta del emprendimiento, de lo que... Es el momento de la entrega. Me encanta. O sea, me encanta asesorar, me encanta tipo hablar con él. Pero cuando armo el paquete, digo, está todo. Hago todo el detalle. Y voy y se lo llevo. Y después me mandan esos mensajes tipo... No, no, capaz que te parece un divague, pero estoy durmiendo mejor. O no sé, otra clienta, me dan ganas de tirarme palomita ahora cada vez que llego a mi casa. Y nada, y todo el mundo como súper como conforme con el producto, porque claro, uno no está acostumbrado tipo a ver como esa calidad o esos colores o el detalle de no estás acostumbrado, y saber que vos te hiciste algo a medida y que te llega a tu casa.
Es como difícil, porque uno de última se personaliza cosas en la ropa, por ejemplo. De repente podemos hacer alguna consultoría de imagen, o podemos más o menos hacer un curso de y saber qué nos gusta ponernos. Pero trasladarlo a la casa y trasladarlo, como decíamos hace un ratito, a ese espacio que siempre dejamos relegado, que tiene un poco que ver con esto, tendencia que por suerte está cambiando, de relegarnos a nosotros también, sí, ¿no? De poner primero al otro, primero el comedor, porque es donde reciben las visitas.
Claro.
¿Y yo?
Claro, ¿y yo? Y nada, y a veces hay que empezar por uno.
Oh, sí. Sí, sí, sí.
Y cuando ya ahí te sentís bien con tu espacio, contigo, es como que lo demás
fluye. Sí, tal cual.
Y bueno, nada, eso se aplica para todo, me parece.
Sí, sin duda. Estas hermosas telas son teñidas artesanalmente. ¿Cómo son esos procesos?
Y bueno, en realidad, te voy a ser sincera. Las veces que he viajado no he coincidido en ver el proceso. Pero bueno, nada, las mezclas de colores las hacen ahí. La tela tiene una tejeduría que también se fabrica en Argentina. Y bueno, es tratan de hacer todo local. Me encantaría
que se hiciera eso acá.
Claro.
Sí, a mí también.
O sea, me encantaría que la tela se fabricara acá de cero, que hubieran acá personas que pudieran llegar a ese 100% algodón. Que nada, que si lo ves, viste, es como esa cosa arrugadita, que es lo que le da la textura.
Sí, sí.
Y bueno, que se pudiera teñir acá, me parece que puede llegar a ser un poco más sencillo. El tema es la tela virgen, que no se consigue. Pero nada, me encantaría poder todo eso que allá tratan de que sea todo lo más local posible. Uh-huh. que pasar acá, porque para, no sé, para obviamente dar trabajo, pero para yo tener también otro control de calidad. Y ahora que no puedo viajar, me está matando.
Me imagino.
Como todo, bueno, a ver qué pasa. Y después también tengo el producto, este es teñido artesanal, y después hay otro que es teñido, pero es industrial, que lleva otro proceso, que es más como homogéneo, uh-huh, es más económico también. Pero está, tiene unos colores divinos. Es como más acotada la paleta. Pero si te gusta algo como más parejo, que no se vea, viste, la veta del teñido o eso, se puede ir por ahí, que también están buenos. Y a veces hay colores ahí que no tengo. En todos estos colores que ves, hay colores ahí en el industrial que ahora te los muestro, no llegan a ese color.
Claro.
Entonces, está. Pero todo lleva un proceso de tejer la tela, de hacerle un prelavado para que pueda como agarrar ¿viste? El teñido. Hay un montón no son máquinas, son como que mezclan ahí. Uh-huh. Obviamente necesitas algo tipo para mezclar. Y bueno, nada, y que se seque. Entonces, a veces todo eso, a vos te llega el paquete de Maison Cucú con el cubre de edredón gris verdoso, por decirte algo, y no se sabe todo lo que pasó para que sea ese gris verdoso, ¿entendés?
Sí, es súper importante y súper, para mí tiene un valor agregado conocer todo el proceso que hay atrás.
Sí, cuando se acomode todo es algo que me gustaría hacer, tipo verlo como... Nada, como que también está bueno, porque a veces uno dice, no es solo vender, es como que tenés que conocer tu producto desde el
punto cero. Sí, 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 sin duda.
Desde cero, porque en algún momento te vas a tener que reinventar y en algún momento vas a tener que buscarle la vuelta, no sé hasta cuándo voy a poder traer las cosas y bueno, nada. Y lo importante también que más allá de la de la comunicación que a veces no es muy fluida allá, es importante que también di con una persona que es como súper trabajadora y se metió esta cuarentena al hombro, pero no puedo creer. Si no hubiera encontrado... Otra persona me hubiera dicho, cierro.
Fa.
Y entonces ahí es cuando uno, sin querer, se da cuenta que elige o encuentra a personas parecidas.
Sí, sí, sin duda.
Si no, no... parecidas en
bueno. Sí, en filosofía, en sí. Valores, en forma de trabajar, en ideales. Yo soy muy creyente de que uno atrae lo que emana, lo que busca y lo que es. Y me ha pasado en todos los emprendedores con los que he hablado, todos llegan a la misma conclusión. Todos están trabajando con personas que comparten su filosofía de vida y las cosas funcionan de otra manera totalmente diferente.
Sí, totalmente diferente. Porque pudo haber encontrado, yo que sé, un proveedor un poco más económico, pero no hubiera, si no puedo comunicarme, si no tenés las mismas ganas que yo de que las cosas salgan, o la misma motivación, o la misma dedicación, no me sirve que sea más económico.
No, aparte, tampoco está bueno, o por lo menos yo no soy de partidaria de sacrificar calidad en base a precio. Me parece que tenemos que buscar un buen equilibrio entre las dos cosas. Sí. Y no sé si podrías conseguir esto en otro proveedor que fuese más económico.
No, porque he ido a investigar a otros, y no, te das cuenta que la calidad no es la misma. Así que no, por ahora es esto.
¿Cuál es el alma de este proyecto?
El alma. Bueno, el alma de este proyecto es, como te comentaba, es como llegar a una identidad, ¿no? A sentirse como identificado en uno. O sea, a ver, yo sentirme identificada con la marca me parece como súper importante. Como que estoy ahí. O sea, es lo que ven, es lo que es. Pero poder transmitirle al otro lo importante que es eso. Que no, a veces no es por comprar o pagar por pagar. Eso es lo que, como el alma de lo que vos decís, de darle al valor otro valor.
Sí, sin duda.
Y bueno, nada, eso es lo que más quiero transmitir. Y bueno, y nada, soy muy de los detalles y estoy ahí en el detalle y me gusta cuando se transmite. Y la verdad que, o sea, no es por alardear nada, o sea, la cantidad de personas que solo me escriben o para decirme que les gusta lo que ven, qué divino, no puedo creer que esto sea, además es, no puedo creer que esto sea de Uruguay, ya lo tenemos que... o sea, es tan... a veces no es por preguntarme cuánto sale tal cosa, y a veces lo valoro hasta más. Digo, me escribió solo para
decir que conecta contigo y con lo que estás transmitiendo. Y eso es re importante. Sí. Qué increíble que esto sea de Uruguay. Creo que va muy de la mano. No es que no haya talento en Uruguay. Hay muchísimo talento. Y en cada conversación que tengo con distintos emprendedores, lo voy encontrando y voy viendo que esas ganas y ese talento existen. El problema es que no siempre tienen la capacidad de comunicarlo bien. Sí. Y yo te decía recién, cuando estábamos conversando antes de arrancar, yo miro tu Instagram personal y veo tu esencia en cada foto. O sea, sin querer estás rodeada de los colores que son parte también de Cucú y que casualmente son los que más se venden. Y que estás conectada con el café que hablábamos recién, que sos de descubrir lugarcitos y de tomar café rico y etcétera. Y es como, todo cierra.
Sí, porque es como... Porque a veces uno piensa como... ¿Cómo hago una marca, no? Y empieza a buscar como referencias y cosas. Pero cuando uno se suelta y es uno mismo, la marca se va haciendo sola.
Y después despega.
Sí, y después despega. Obviamente que hay errores, que te das contra la pared, que si no por acá no era. Bueno, también me pasó, que no sé si Que yo soy como muy con lo tecnológico, me pasa siempre como de todo, y bueno, nunca pude hacer publicidad de mi Instagram. Nunca.
¿En serio?
Y en un momento dije, ta, voy a tener 10 seguidores, 10 cubredores, y ta. Y ahora tengo bastantes, y llegué a esos seguidores
orgánicamente
y además por menciones, como te comentaba, de colegas o de otros emprendimientos o de, o sea, como un, en esa red. Y dije, no sé si necesito la publicidad, porque la gente que está ahí es por algo y llegó a mí por algo. Y está. Y entonces, en el momento, cuando hice el Instagram, no sé, a la semana me di cuenta que no podía, dije, está, me frustré. Dije, no voy a poder, nadie lo va a ver, lo van a ver mis amigos y está. Y al final digo, está, sí, es la esencia también de Mesón Cucú.
Extender esa red.
Sí. Está. Capaz que, no sé, algún día podré y lo haré como por algo, pero en realidad no me quita el sueño. O sea, si no es, no es.
Y tampoco, seguramente, como venimos hablando, seguramente no sea por ahí. Seguramente el crecimiento de Mesón Cucú sea a través de esa red de colegas, de esa red de personas que te mencionan y que están felices. Y yo creo que el boca a boca es la mejor publicidad del mundo. Y ese que compró y que comprobó la calidad, la textura, la forma, tu atención, todo eso se lo va a recomendar a otras personas.
Sí, y al final me gusta más lo que para mí al principio era una frustración, diciendo, ¿por qué me pasa a mí? Todo el mundo puede hacer publicidad, menos yo. A ese nivel, dije, no, está, es así. Me gusta así. Y está, y capaz que eso también se transmite.
Es increíble cómo tenemos que cruzar a la vereda enfrente y mirar las cosas desde otra perspectiva y desde otro punto de vista, porque si no, estamos como metidos en esa rosca del no puedo, del esto no es para mí, no voy a poder. Y en realidad, cuando se te cierra una puerta, siempre hay una ventana abierta. Sí. O se te abre otra y es por ahí y no por donde vos querías ir.
Claro.
Esa capacidad de adaptación me parece que es súper necesaria en la vida en general, y en un emprendimiento mil veces más.
Sí. Y ahora estoy pensando cómo reinventarme un poco por las dudas. Así que siempre como que estar tratando de buscarle la vuelta. Nunca sabes hasta cuándo. Pero lo bueno es eso, estar... una cosa te lleva a la otra y no te tenés como que, no sé, como casar con un producto o con... O sea, la esencia ya está. Y de ahí lo que quieras.
Cuando encontramos eso, ya está. Llegamos a donde teníamos que llegar.
Sí, tal
cual. ya me contaste las cosas que pasaste, los desafíos a los que te enfrentaste. ¿Qué te parece si contás algún consejo que quieras darle a otras personas que están por emprender?
Bien. Consejo para las personas que están por emprender y que emprenden.
Y que emprenden, sí.
Porque el emprendedor siempre va a ser emprendedor y siempre va a tener miedos. Y siempre va a pensar que por ahí no es, o si le gustará a la gente o no. Es como que no te recibís de emprendedor. No es como...
No.
Es como que lo veo en otros amigos, colegas, todo, que están todo el tiempo buscándole, viste, la vuelta. Entonces está, para los que todavía no se animaron a emprender y para los que emprenden, o sea, el consejo es eso, no. Por más de que yo soy una persona muy exigente conmigo misma, el consejo que puedo dar es un consejo que me dieron a mí, que es no esperar el momento, no esperar que todo sea perfecto como para o mostrarlo o para no sé, o hacerte tipo igual el Instagram o lo que sea, sino es hacerlo, porque vos sola o solo te vas mejorando, y capaz que mirás la primera foto y decís, ay, ¿por qué publiqué esto? O ¿por qué dije esto? Pero es parte de del crecimiento.
Sí.
Entonces, yo creo que hay muchas personas que tienen miedo a que los demás no les guste, o que no tengan la aceptación, o que no tengan la aprobación. Y en realidad, si uno lo hace para uno, porque le gusta lo que está haciendo, esas personas que van contigo, que están en esa misma sintonía, van a llegar. Entonces, no tener miedo a que no le guste al otro. Eso a mí me llevó tiempo. Pero decían, está, eso como empezó la conversación, ¿a quién le voy a vender un almohadón? Y ahora es increíble la cantidad de gente que conozco. y de estudios de arquitectura y diseñadores que no, no sabía ni que estaban, y bueno, y cómo todos nos podemos potenciar entre todos. Es como lanzarse y da, sí, sentirse preparado también, no, no hacerlo porque está.
Porque te dicen.
Porque te dicen. Es, bueno, yo lo siento, lo hago. Y después voy mejorando y voy creciendo. Pero no, no, no esperar a que sea todo perfecto.
Yo comparto mucho lo que vos estás diciendo. Siento que es así. Lo he visto no solo conmigo misma, sino con los emprendedores con los que he hablado y con colegas, y etcétera. No existe el momento perfecto. El momento perfecto es ahora. Ángela Blons dice más vale hecho que perfecto, y me parece que está
me cuesta
cual.
Horrible, pero o sea, bueno, estoy diciendo algo que me diría a mí y que me dijeron a mí y que me cuesta a mí, porque decirte un consejo por decirte tal, lo que más me dificultó a mí es por eso no me podía lanzar, porque estaba buscando que todo fuera como soy un poco así y lo transmito porque vos lo dijiste, pero no esperar tanto. Hacerlo.
Y con eso terminamos por hoy. Llevamos más de 40 minutos hablando.
Yo pensé que me iba a tener más ganas. Ahora, yo te quiero dar un regalito.
Ay, no.
Puedes abrirlo en es en cámara, pero.
No es en cámara, pero les cuento que tiene una tarjetita divina. Está atado con una cintita blanca rústica. Blanca no, bellecita rústica. Estoy abriendo. ¡Ay, qué lindo!
Para los momentos de ahora.
Es sí, algo que estamos usando todos. Es un cubreboca de estas telas hermosas que ella trabaja. Es un rosa pálido. Que la verdad me viene bárbaro. Muchas gracias.
No, y además, eso fue un éxito esto de los tapabocas. Y a veces es un tapaboca y la gente queda como contenta hasta con eso, que lo puedan usar
y
que les guste, aunque sea estar en un momento tan complicado, bueno, por lo menos
tener algo lindo, sí, sin duda. Tener un pedacito de cucú me va a hacer hiper feliz, poder llevarlo todos los días y mostrarlo. Te agradezco un montón, Tefi, porque te hayas hecho un ratito para charlar conmigo y por este hermoso cubrebocas.
No, gracias a vos por, la verdad, dar este espacio a los emprendedores, porque conocemos más. Y la verdad, poder contar todo esto así, hablando, no sé si lo había hecho tan como de principio a ahora. Del principio a ahora.
Yo creo que una vez en la vida uno tiene que mirar para atrás y decir, wow, todo el camino que hice, y estar orgulloso de lo que pasó.
Sí. Bueno, gracias.
Bueno, nos despedimos.
Nos terminamos el café.
Sí, que ya se nos enfrió, pero por suerte es rico igual.
Sí, yo no.
Gracias a ustedes por llegar hasta acá. Nos encontramos en el próximo episodio. Esto fue todo por hoy. Gracias por acompañarme. Si te gustó este episodio, puedes hacerme llegar tus comentarios aquí abajo, rankear o suscribirte a mi podcast, o encontrarme en Instagram como Confesiones de una Millennial. Nos volvemos a encontrar en 15 días.